Bienvenidos a Reformando tu Vida, un ministerio radial de la Iglesia Reformada Valle de Gracia con el pastor Valentín Alpuche. Gracias, hermanos, por sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestro número de teléfono 661-910-2898. 661-910-2898. Nuestra Iglesia Reformada Valle de Gracia se encuentra en Shafter, California. Nuestro número de teléfono, nuestra dirección más bien, es 235 Calle James, 235 James Street, en Shafter. Nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Gracias por estar una vez más con nosotros para estudiar la sana doctrina con base en la palabra de Dios. Le saluda como siempre el pastor Valentín Alpuche. Pues bien, vamos a iniciar hoy nuestro tema, un tema muy interesante que tiene que ver con la concepción y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. La concepción y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia siempre ha confesado que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Pero, ¿qué significa eso? Cuando lo confesamos, cuando lo declaramos con base en la Biblia, que Él fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué significa y qué implicaciones tiene eso para nuestra vida cristiana? Bueno, ese es el tema sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Qué confesamos cuando decimos que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María? Bueno, primeramente, tenemos que decir que al hablar de la concepción de nuestro Señor Jesucristo y de su nacimiento, no estamos diciendo que el Hijo de Dios empezó a ser o existir cuando fue concebido en el vientre de la Virgen María. Queremos decir que en su naturaleza humana, Él empezó a existir en la concepción virginal. Pero en su naturaleza divina, Él ya existía, porque el Señor Jesucristo, en primer lugar, es el Hijo Eterno de Dios. Él es el Hijo Eterno de Dios. Y si Él es el Hijo Eterno, quiere decir que no tiene comienzo ni tiene fin. Siempre ha existido. Entonces, el Hijo de Dios no empezó a existir cuando fue concebido en el vientre de la Virgen María. Todo lo contrario, el Hijo Eterno de Dios, Él es y continúa siendo verdadero y eterno Dios. Y entonces, en la realidad de su divinidad remarca la importancia, como también la bendición inmerecida, la gracia de Dios, de que el Hijo Eterno, que disfrutaba de la comunión eterna de su Padre y el Espíritu Santo, quien no tenía ninguna necesidad de encarnarse, de tomar forma humana y vivir, sufrir y morir entre nosotros, lo hizo. Lo hizo como una condescendencia, lo hizo como un acto de gracia, de amor, de compasión hacia nosotros. Pero Él no empezó a existir en la concepción, Él ya existía porque es el Hijo Eterno de Dios. Esto es lo que nosotros leemos, por ejemplo, en San Juan 1:1, donde nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo, dice, era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se refiere al Hijo de Dios. Él ya existía. Él estaba de frente a Dios, con Dios, cara a cara con Él en la eternidad, porque Él mismo era Dios, es y permanece verdadero y eterno Dios. Podemos también leer ahí mismo en San Juan capítulo 10, versículo 30 al 36, hablando acerca de la divinidad del Hijo de Dios, que Él es y continúa siendo verdadero y eterno Dios. Dice San Juan 10, en el versículo 30, yo y el Padre, dice el Señor Jesucristo, uno somos. Por un lado, vean la unidad entre el Hijo y el Padre, pero por otro lado, vean la distinción entre uno y otro, cuando dice yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Los judíos captaron muy bien que eso era lo que Jesús quería decir, que Él es Dios. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Impresionantes palabras de nuestro maestro. Hay muchísimo que decir de esta sección, pero quiero remarcar el hecho de que el Hijo de Dios, aun cuando estaba en la tierra, en su humanidad, porque este pasaje de San Juan se llevó a cabo, ¿verdad? Este discurso que da el Señor Jesucristo se llevó a cabo en su encarnación, en su ministerio terrenal. Mas, sin embargo, Él, mientras estaba en la tierra, decía que era Dios. Por otro lado, significa que Él ya preexistía porque el Padre lo envió, lo santificó y lo envió al mundo. Él, entonces, no dejó de ser Dios. ¿Cuándo? Tomó la naturaleza humana sobre sí mismo cuando se hizo hombre, cuando se encarnó o se humanó. Vamos a leer, por ejemplo, Romanos capítulo 1, en el versículo 3. Escuchen cómo el apóstol Pablo dice, hablando del Hijo de Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, dice el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que ya existía antes de ser concebido en el vientre de María. Bueno, otro pasaje que nos habla acerca de que Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios, aun cuando tomó nuestra carne humana, está ahí mismo en Romanos capítulo 9, en el versículo 5. Dice así, hablando del Señor Jesucristo, dice, de quienes, está hablando acerca de la elección de Israel, y el apóstol Pablo dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo. Vean cómo remarca su humanidad según la carne, según la naturaleza humana, vino Cristo, el cual asimismo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Eso quiere decir que en nuestro Señor Jesucristo encontramos esta doble naturaleza, la naturaleza humana, pero asimismo, en primer lugar, su naturaleza divina. Bueno, un pasaje más que nos habla acerca de la naturaleza divina, eterna de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando Él se humanó, es Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 20. Escuchen lo que dice el apóstol. Pero sabemos, está hablando en plural, los cristianos a quienes escribe, ¿verdad? Los que creyeron en el Señor Jesucristo, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Impresionante. El Señor Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Está hablando del Padre, pero vean, cuando habla del Hijo, dice que Él también es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, cuando se habla de la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo, del hecho de que María quedó embarazada de nuestro Señor Jesucristo, concibiéndolo en su vientre, no significa que Él empezó a existir allí como Hijo de Dios. No, Él es el Hijo eterno y natural de Dios. Y nunca dejó de ser Dios, aun cuando tomó sobre sí mismo la naturaleza humana verdadera de la Virgen María. Vamos a leer esto allí, allá en Mateo capítulo 1, donde se nos habla acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Él en verdad se hizo hombre, porque dice en Mateo 1, en el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Bueno, ya esa declaración nos enseña que el Hijo de Dios se encarnó porque fue concebido en el vientre de María y nació de la Virgen María. Vean cómo dice allá más adelante en el versículo 18, dice: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, dice, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Y después brincamos al versículo 21 y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En efecto, nuestro Señor se humanó, se encarnó para hacerse verdadero hombre, verdadero ser humano, pero sin dejar de ser Dios. Entonces, no debemos cometer el error de pensar que la concepción virginal del Señor Jesucristo significa que entonces allí empezó a existir el Hijo de Dios. Eso contradeciría la palabra de Dios, que nos enseña que Él es el Hijo eterno de Dios. Empezó a existir en su naturaleza humana, pero no en su naturaleza divina. Y bueno, cuando Él es concebido en el vientre de la Virgen María, se llevó a cabo por la operación poderosa del Espíritu Santo. El hecho de que María quedara embarazada y tuviera en su vientre al Hijo de Dios no fue resultado de una relación sexual que María hubiese tenido con José o algún otro hombre, sino que fue un milagro operado por el Espíritu Santo. Por eso leímos allá en Mateo 1:18 que el ángel que se descubrió más bien que María había concebido del Espíritu Santo. Y esto es lo que le aclara el ángel a José en el versículo 20, cuando le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por eso es que la concepción y el nacimiento del Señor Jesucristo fue un verdadero milagro, porque el Espíritu Santo actuó en María, haciendo lo que la naturaleza humana misma no puede hacer, lo que el hombre no puede hacer, que María, sin tener relación sexual con ningún hombre, siendo virgen en ese sentido, de no tener relaciones con ningún hombre, ella quedó embarazada. La obra poderosa del Espíritu Santo. Bueno, hay otros pasajes que nos hablan acerca de esto. Vamos a leer, por ejemplo, allá en Lucas capítulo 1, en el versículo 35. Lucas, el evangelista, dice, hablando de la concepción del Señor Jesucristo: respondiendo el ángel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos una vez más que la concepción virginal del Señor Jesucristo fue obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Fue un verdadero milagro y María, de hecho, no lo creía. Estaba ella incapacitada como mujer para quedar embarazada sin tener relaciones con ningún hombre. Pero ella se somete a la palabra de Dios. Pero ella correctamente le dice al ángel, bueno, ¿cómo va a suceder esto? Dice en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, la única manera en que una mujer puede quedar embarazada es que tuviera relaciones sexuales con un hombre y entonces quedara embarazada. Por eso María le pregunta al ángel, no irrespetuosamente, sino indagando y queriendo saber cómo en efecto se va a llevar a cabo esto. Y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, porque no estoy casada, porque todavía no vivo con José, todavía no soy su mujer. Entonces, ¿cómo se llevará a cabo esto? Y entonces el ángel le dice que será obra del Espíritu Santo. Bueno, todo esto, hermanos, nosotros confesamos cuando decimos que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y que nació de la Virgen María. Pero hay más todavía. ¿Qué quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nació por una obra milagrosa del Espíritu Santo, siendo concebido en el vientre de María y nacer de la Virgen María? Además de todo ello, que en sí mismo es algo portentoso, que es algo que sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra naturaleza humana, nuestra capacidad, nuestro poder, nuestro ingenio, porque es un milagro de Dios. ¿Qué más significa? ¿Qué implicaciones tiene que el Señor Jesucristo haya sido concebido por la obra poderosa del Espíritu Santo? Bueno, significa que solamente de esa manera pudo haber sido la simiente verdadera de David. Bueno, ustedes me preguntarán, ¿qué significa eso, pastor? Es muy importante, en primer lugar, porque en el Antiguo Testamento se profetiza que David va a tener un hijo cuyo reino no tendrá fin. Pero nosotros sabemos que los hijos de David, como Salomón, Roboam y otros, ¿verdad?, no tuvieron un reinado eterno. Entonces, ¿quién iba a ser ese hijo de David, esa simiente, ese descendiente por excelencia de David, que sería eterno? Y entonces, cuando nace nuestro Señor Jesucristo, se cumple esa profecía, lo cual prueba la veracidad del Antiguo Testamento, que con el cumplimiento de esa profecía se pone de manifiesto que lo que se dijo años, cientos de años anteriormente, se cumplió. Lo que la Escritura promete, lo cumple. Vamos a leer, por ejemplo, allá en 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7, donde se nos habla acerca de esta profecía. Cuando dice en el versículo 12, 2 de Samuel 7, 12, cuando tus días sean cumplidos, dice el Señor a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, para siempre. Ninguno de los hijos de David hizo eso. Yo le seré a él padre, dice Dios, a través del profeta Natán, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, ¿de quién estaba hablando en última instancia el Señor cuando le dijo estas palabras a David? Estaba hablando del Hijo de David por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Él es el cumplimiento de las profecías de que David tendría un descendiente cuyo reino no tendría fin. Es lo que leemos también en el Salmo 132, en el versículo 11. Dice así la palabra de Dios, Salmo 132, versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Está citando precisamente el salmista de 2 de Samuel 7, donde dice que él levantará a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Bueno, el Salmo 132:11 vuelve a citar eso, diciendo que en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Pero ya dijimos que en última instancia, esa es una profecía que se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que en Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿cómo se le llama al Señor Jesucristo? Pues se le llama así, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. Y hermanos, al cumplir nuestro Señor Jesucristo las profecías dadas a David, por ser él el descendiente perfecto de David, de esa manera él llegó a ser semejante a sus hermanos en todas las cosas, excepto en el pecado. Es decir, llegó a ser verdadero ser humano, como nosotros, de carne, sangre, huesos, como nosotros. Esto es lo que, por ejemplo, nosotros podemos leer en diferentes partes de la Escritura, como allá en Filipenses 2:7. Vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo se agota. Pero dice ahí en Filipenses 2:7 lo siguiente. Dice, hablando del Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bueno, Hebreos capítulo 2, en el versículo 17, dice lo siguiente también. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Tenía que ser semejante a sus hermanos. Y luego, allá mismo en Hebreos 4:15, leemos lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Amados hermanos, es todo esto y más, porque esta es solamente una breve enseñanza acerca de la concepción virginal y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que confesamos cuando decimos que el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Gracias, amados hermanos, por habernos sintonizado una vez más el día de hoy. Les saluda, como siempre, el pastor Valentín Alpuche. Nuestro número de teléfono, 661-910-2898. 661-910-2898. Si tiene usted alguna pregunta, llámenos y con gusto podremos ayudarle. Que el Señor los bendiga y recuerde, puede sintonizarnos todos los domingos a las 9 de la mañana. Hasta pronto.